Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Vamos ya con la entrevista política de la jornada. Hoy, como lo estamos haciendo últimamente, marcado en esa campaña electoral, en esa cita electoral del próximo domingo, 21 de octubre. Y hoy tenemos con nosotros a Judith García. Se la presento. Muchos de ustedes no la conocerán. Ella nació hace 37 años en Bargota, en Nafarroa. Actualmente reside en Olaverría, en un caserío dedicado a la producción ecológica. Y entre otras cosas, es licenciada en ingeniería agrónoma. Y la entrevistamos hoy precisamente porque es la persona que propone la coalición EH Bildu para dirigir el Departamento de Soberanía Alimentaria, si es que la coalición soberanista evidentemente llega al gobierno de Gasteiz. Lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica, la tenemos con nosotros a través del teléfono. Egunon, Judith.
Egunon, bai.
Bueno, la primera pregunta inevitable, soberanía alimentaria, ¿por qué ese nombre?
¿Por qué ese nombre? Bueno, pues es un nombre o es un concepto que tiene un contenido político muy importante y con el nombre ya queríamos marcar un poco que ese va a ser una consejería que va a tener un contenido muy importante y que va a ir en esa línea. Y un poco reivindicando el derecho a la soberanía alimentaria para este pueblo y para el resto de pueblos. Sería un poco la primera intención.
Actualmente ya hay consejerías relacionadas con el primer sector, en el gobierno de Gasteiz. Esta propuesta de la Consejería de Soberanía Alimentaria iría más allá, englobaría todo lo que actualmente hacen esas consejerías, abarcaría más temas. ¿Cómo sería?
Un poco lo que hace es tener un enfoque diferente. Y va más allá, igual no tanto en cuanto que abarcaría más temas, sino que lo que plantea es un modelo diferente a la hora de llevar adelante políticas que se enmarquen en esos sectores, ¿no? Entonces, ese sería el primer planteamiento.
Ese es el primer planteamiento, el planteamiento que hace EH Bildu al respecto. Luego, en cuanto a las propuestas, hay algunas líneas generales que marcáis desde el Departamento de Soberanía Alimentaria. En ese sentido, por ejemplo, sería interesante hablar del lado social del primer sector.
Sí, bueno, un poco, como estamos comentando, con este nombre, este es el concepto de soberanía alimentaria, es un concepto que puso encima de la mesa Vía Campesina en el 96, con motivo de la cumbre de Roma de la FAO, y en ese momento los campesinos y campesinas del mundo lo que estaba reivindicando era un derecho, ¿no?, diríamos. Entonces, eso ya entraña un componente social muy importante. Y eso es lo que nosotros también queremos defender. En ese sentido, estamos hablando del derecho de todos los pueblos a decidir cuáles tienen que ser las políticas de producción, de distribución y de consumo, ¿no?, en materia de alimentación. Porque al final la alimentación es una de las primeras necesidades que tenemos todos y todas y es algo que hay que garantizar. Entonces, este concepto tendría un poco en ese sentido tres pilares. Por un lado, el derecho a la alimentación, la soberanía misma y el modelo de producción. Un modelo de producción que tiene que tener en cuenta, por supuesto, las condiciones sociales de la propia producción.
Por cierto, hablando del modelo de producción, habláis de diversificación, de desintensificación. ¿Qué queréis decir con eso?
Un poco el modelo de producción que creemos que es necesario para que, para que cambie la situación ahora mismo en la que está la agricultura y para que sea una agricultura que dure en el futuro, que sea sostenible. Entonces, en ese sentido, el modelo de producción tiene que ver con lo que, a nivel internacional se está planteando, con el modelo de agroecología, ¿no? Este modelo de producción es un modelo ligado a la tierra y al pueblo que pasa por la utilización eficaz y sostenible de los recursos naturales, que se basa en la diversificación, en la producción, y un poco vendría por ahí, ¿no? Entonces, hasta ahora justo lo que se ha planteado ha sido todo lo contrario. Los modelos intensivos, los modelos productivos, no tener en cuenta cuáles son la realidad de cada zona y cuáles son las características geográficas y demás de recursos de cada zona, sino independientemente de todo eso, instalar modelos comunes intensivos y productivistas. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha llevado a una situación de precarización total, ¿no? Pues lo que se comenta siempre o lo que comentamos en los últimos años del sector, ¿no? Una situación de dependencia, de endeudamiento, de pérdidas de puestos de trabajo, de envejecimiento, de contaminación de los recursos, de descenso de la calidad y, bueno, y de unas condiciones de vida y de trabajo para los agricultores y agricultoras y pescadores y pescadoras, pues muy, muy, muy precarias, ¿no? Y en las que parece que no haya futuro, por lo menos por ese camino.
La situación, por cierto, es bastante bastante preocupante en Euskal Herria y en concreto también en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa del primer sector, porque año tras año se van perdiendo puestos de trabajo y digamos que van desapareciendo baserris en este caso.
Sí, así es. Por eso nosotros y nosotras lo que planteamos es un cambio radical de la situación. En ese sentido, es lo que proponemos, un modelo que sea totalmente diferente, que se base en los recursos que tenemos. En la diversificación creemos que a través de la agricultura se puede sostener una economía que es real, se pueden crear puestos de trabajo en lugar de eliminarlos. Sí que es necesario una planificación social mucho más intensa, una interrelación con la sociedad mucho más intensa de la que hay hoy en día. Y en ese sentido creemos que sí que hay una vía por ahí, trabajando, como decimos, la diversificación, que sean los propios productores y productoras los que transformen su producto, la comerciación a nivel local, la construcción de puentes entre la sociedad y el sector primario. Nos parece que esos caminos son necesarios.
Judith, está claro que hoy en día, y hablando ya de medidas o de propuestas concretas que pones encima de la mesa, está claro que digamos el mercado actual no favorece ni mucho menos a los pequeños productores, a los baserris. Ahí está, bueno, pues lo que ocurre con los precios, precios ridículos con los que, bueno, un pequeño agricultor no puede tirar para adelante, no puede sobrevivir. Ante todo eso, ¿qué proponéis?
Bueno, por un lado están los precios de las producciones agrícolas y por otro lado están los costes de los insumos para esas producciones, ¿no? Mientras unos se congelan y van bajando cada vez más, el resto, el precio del pienso y demás, en estos momentos está por las nubes, ¿no? Entonces, la verdad es que hace la situación muy difícil. En ese sentido, un poco en la línea de lo que estamos diciendo, hay que cambiar. Creemos que la solución tiene que ir por cambiar la estrategia y cambiar el modelo que se ha mantenido hasta ahora. En ese sentido, la autonomía de los productores es imprescindible, en base a tener en cuenta qué es lo que tenemos, qué es lo que se necesita en este pueblo. Creemos que conseguir unos precios dignos para la producción agraria y pesquera es imprescindible. Y para eso, bueno, aunque la regulación de los mercados no está en manos del gobierno del País Vasco, pero sí que se pueden hacer muchas cosas a la hora de, trabajando en esa planificación que comentábamos, ¿no? Ajustando mucho más la oferta a la demanda, trabajando en esta sociedad para conseguir unos precios y unas condiciones de vida y de trabajo dignas para los productores. Creemos que en Euskal Herria hay una asignatura pendiente que es, tomando Euskal Herria como sujeto, trabajar las relaciones entre los diferentes herrialdes. Este pueblo tiene un potencial muy importante y hay que trabajarlo y ponerlo al servicio de la agricultura y de la pesca.
Entre otros, habláis de un observatorio de precios, etcétera. Judith, quería preguntarte ¿qué opináis sobre los nuevos modelos de venta, bueno, más relacionados con la venta directa, etcétera, que se están poniendo en marcha? No sé si impulsaríais también, si llegaseis al gobierno del Aqua, bueno, sistemas de venta más directos que los actuales, intentando saltarse, bueno, pues todos los intermediarios que hay a día de hoy.
Sí, nosotros y nosotras apostamos totalmente por modelos de, como digo, de producción más adecuada a las necesidades de cada zona y, desde luego, relaciones mucho más estrechas entre los productores y los consumidores. Y en ese sentido, los modelos de consumo que hoy en día están proliferando cada vez más nos parecen totalmente imprescindibles.
Y otra cuestión, ¿qué se puede decir sobre los transgénicos? ¿Tenéis una posición clara al respecto?
Bueno, pues tenemos una posición muy clara sobre los transgénicos, ¿no? Y bueno, con las últimas conclusiones que se han sacado que hemos leído en los periódicos, ¿no?, de investigaciones al respecto, todavía nos reafirmamos mucho más. Sí, clarísima posición en contra de los transgénicos. Como decimos, queremos declarar, a esta comunidad, diríamos, libre de transgénicos. Euskal Herria le costará un poco más por las políticas que se están llevando hoy en día en Navarra y demás, pero bueno, lo tenemos, sí, clarísimo, en contra de los transgénicos.
En contra de los transgénicos, eso también sale en el programa, en la propuesta que hace H. Bildu al respecto, en relación con el Departamento de Soberanía Alimentaria. Y otra cuestión de vital importancia y que tal vez muchas veces se olvida, son las condiciones laborales y las condiciones de vida de los agricultores, de los basaretarras, un tema que también os preocupa.
Sí, un poco. Nosotras en la propuesta que hacemos pondríamos un poco en primer lugar, ¿no? La soberanía alimentaria es un concepto, como decimos, muy muy potente y necesario y que es necesario defender para todos los pueblos, pero y que va unido a un sector fuerte. En ese sentido, eso pasa porque las condiciones de trabajo y de vida de los productores, productoras y pescadores y pescadoras sean las adecuadas, ¿no? Entonces, un poco, ese sería el primer grupo o paquete de medidas que planteamos. Para las condiciones de trabajo de agricultores y agricultoras, para el reconocimiento del trabajo de las mujeres del primer sector, un trabajo que ha pasado bastante en silencio, que no se ha reconocido y que son las responsables en gran medida de que la agricultura se haya llegado y la pesca haya llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces sí que le damos una importancia especial a las condiciones sociales o al contenido social del sector primario.
Bueno, Judith, y una última cuestión, porque son ya las 8:30 de la mañana. Para terminar, se está hablando muchísimo de independencia, de soberanía nacional. ¿Es posible una independencia plena sin ser soberano en cuanto a la alimentación, en cuanto al primer sector?
No, eso lo tenemos muy claro que no. Creemos que todo pueblo que quiera ser soberano tiene que tener un nivel importante de soberanía alimentaria. Es condición básica para que en ese pueblo, se den condiciones, principios democráticos, pero también para las relaciones que se establezcan con el resto de pueblos sean a nivel de igualdad. Creemos que en todo pueblo se debe garantizar un nivel adecuado de desarrollo del sector primario. Es imprescindible. Es un sector necesario y estratégico en ese sentido.
Judith García, responsable del Departamento de Soberanía Alimentaria, si es que la coalición EH Bildu llega al gobierno de Gasteiz. Mi esker, por haber estado hoy aquí con nosotros en InfoZazpi Ratia.
Vale, Zuri. Gerarte.